vez más con Letras al Mango. Todas las opiniones, una sola voz. Solo por Zona PUC. Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
Bueno, creo que esta semana todos estamos muy emocionados porque hoy se empieza el Mundial, pues, ¿no?
Claro, nosotros nos encontramos súper pilas aquí, de aquí terminando el programa, nos vamos a ver en una pantalla gigante todo el partido y toda la inauguración, obviamente.
Claro, sería bueno comentar a las personas de que para el lado de las donde se juega Frontón va a haber una especie de pantalla gigante, una especie de fanfest, donde aparte de ver el partido también puedes jugar esos fulbitos de mesa, esos que te enseñaba tu papá, y también pues puedes jugar. Claro, ese era que solo movías palancas y los jugadores creo que hacían, giraban y metían una especie de fútbol net. Y también van a hacer rifas y apuestas como ganagol, así.
¿Todo esto en el polideportivo?
No. Más al fondo, frente a la cancha de rugby.
¿En las losas?
Claro.
Oh, ya. Yeah. Ahí está la grande, la FEPUC.
Así es, la FEPUC. Sí.
Bueno, que también en Tink he visto una pantalla enorme, así que supongo que todos podemos ir también a ver ahí y apoyar a nuestro equipo, a Brasil o a Croacia, ¿verdad?
Croacia esa.
Claro, viniendo para acá también ya vi que los comedores están reventando, así que chicos, por favor, si van a ir a comer o quieren ver el Mundial en los comedores, apúrense.
Sí, sí. Otra cosa que si no la has sacado, más o menos, dices, no, pucha, mucha gente, te recomendaría Plaza Miguel, porque ayer que pasé por ahí estaban arreglando todo y ya quedó una pantalla muy enorme con buenos audios y al parecer va a haber, tipo, eventos como se hacían cuando Perú jugaba la Copa América.
Ah, man, ya level.
Ah, y ahora para ir a Plaza San Miguel, ya saben que tenemos buses gratuitos cada hora, que es una iniciativa supuestamente del centro comercial, así que si quieren ir, lo tienen más fácil.
Sí, ya saben que solo van presentando su carnet de medio pasaje o presentando su TI.
Sí, claro.
Una cosa más, que hoy día tenemos la noche cultural en el polideportivo, que comienza a partir de las 6 de la tarde, donde se van a presentar diversos danzas
de cada facultad, claro.
Y se van a presentar y se va a decir quién es el ganador de las interfacultades.
¿Será el fin del reinado del panda?
Difícil, ¿eh?
No creo, el panda ha ganado todo.
No, pero el ciclo pasado ganó gestión.
Pero no jugó el panda.
Ah, bueno.
El panda regresa.
Pero para mí, el outsider de estas interfacultades ha sido Artes Escénicas. Ha tenido buenos rendimientos. ¿Para qué? De verdad.
Sí, eso es cierto.
El tapadito de...
Sí, pero en fútbol contaba lo de Lima. En los cuartos de final.
Sí, pero...
Y después Corta fue eliminado por Ingeniería.
Artes Escénicas nos eliminó a nosotros en Sociales.
Sí. Y Conta en básquet eliminó a Sociales, el campeón del año pasado. Así que Conta también está recuperando algo.
Sí, está ganando terreno. Y son facultades relativamente pequeñas.
Y... Claro, de pocas personas. Y aún así han sabido manejar el asunto.
Y un poco la desventaja de ingeniería es que ingeniería representa casi un tercio de la universidad. Entonces es un montón.
Sí, son todos.
Sí, eso. La cantidad es enorme.
Bueno, creo que esta noche veremos quién será el ganador de las interfacultades. Todos queremos que nuestra facu gane, pero que gane el mejor. Y igual todo el mundo va a celebrar después.
Sí.
Así que todo este día tenemos un montón de celebraciones, muchas actividades, muchas cosas para hacer. Entonces creo que hoy vamos a empezar con el tema del día, ¿verdad, chicos?
Sí,
el tema del día. Brasil 2014.
Y los mundiales a través de la historia, por eso hemos traído a nuestro columnista Daniel Chero.
Daniel Chero, que es columnista de historia en nuestro portal, pero sabe bastante de fútbol. Y también va a venir y está con nosotros Jesús Suica, que es el columnista de deportes de la página.
Y ya saben que pueden visitar todos sus artículos y los de los demás columnistas a través de www.letrasalmango.com.
Y también por Facebook y Twitter.
Claro, no se pierdan los artículos que están saliendo justamente todos estos días sobre el Mundial. De hecho, la semana pasada ya empezamos con esta fiebre. Tenemos un poco del análisis cómo van los jugadores, quiénes están perdiendo de este Mundial. Las posibilidades de cada equipo. Y ayer salió el artículo de Diego sobre las canciones del Mundial. Entonces, si quieren saber un poquito de la historia de cómo han evolucionado las canciones del Mundial, no se lo pueden perder.
Les recomiendo el artículo de los lesionados, porque, o sea, como que a este Mundial, no sé si han visto los grupos, está muy peleado, está para cualquiera, pero sin embargo los lesionados como que han hecho que los equipos fuertes pierdan un poco su nivel a perder a sus estrellas, y los equipos chicos, al mantener sus figuras, se han hecho más fuertes, entonces todo está bien equilibrado y nadie sabe en realidad quién va a ganar, está para cualquiera.
Sí, puede ser, aunque Brasil tiene peso y entonadito, España también. 25 lesionados, ¿puedes creerlo? Sí. 25, pues. Increíble, increíble realmente.
Sí. Bueno, ¿en qué seguimos? Seguimos con...
Ah, bueno, deberíamos asentar un poquito que justo el mundial, la inauguración empieza a la 1 de la tarde. Y también que el primer partido se juega a las 3 de la tarde. Y esto, la inauguración, ¿dónde es? En el estadio de Corinthians.
En el estadio de Corinthians, claro, sí.
Donde juega nuestro compatriota Pablo Guerrero.
Pablo Guerrero. A pesar de que ha sido criticado porque dicen que el estadio todavía no ha sido terminado, yeah, y hay mucha gente protestando. Es más, hace un rato en Twitter, Checho Pelotero, lo pueden traer ahí, es alguien que te da datos de futbolísticos, nos contaba que ahorita hay protestas, pero la prensa no lo quiere mostrar y la prensa está cubriendo todas esas protestas y manifestaciones que está habiendo de parte de la gente que está en desacuerdo con este mundial. Han habido varios temas ahí en tensión en Brasil por el tema del mundial.
Sí, y también hay que recordar de que estas tensiones se van a mantener hasta el 2016 porque en Río de Janeiro también se van a organizar las Olimpiadas.
Claro. Mm.
Y un poco para más o menos explicar, lo que pasa entre las Olimpiadas y los mundiales de fútbol es de que ustedes como se darán cuenta y se preguntarán seguro por qué nunca coinciden el mismo año. Es porque el fútbol representa un super negocio, y entonces junto con la asociación de deportistas bueno, esos anillitos que ven en las Olimpiadas, decidieron de que nunca coincidían el mismo año porque obviamente la Copa del Mundo de fútbol iba como que opacar si se organizó unas Olimpiadas. Entonces más o menos va por ahí de que nunca van a coincidir. Y a Brasil le ha tocado, bueno, ahora organizar el Mundial y para el 2016 organizar las Olimpiadas en Río de Janeiro.
Así que estamos con todo el Mundial. Samantha, ¿tú a quién le vas?
Bueno, la verdad que no estoy muy segura, pero creo que Brasil va.
La mayoría le va a Brasil. ¿Tú, Karen?
Brasil, igual.
Yo le voy a Uruguay. Yo creo en el maracanazo otra vez.
Yo realmente pienso que Brasil también va a campeonar, aunque España también está ahí con todas las fuerzas.
Pero recuerden lo de las confederaciones, o sea, campeón de confederaciones nunca campeona mundial.
Eso es cierto. Y hoy día también vamos a dar bastantes datos curiosos en el tercer bloque. Vamos a estar con Jesús y con Daniel Chero. Acuérdate que nos pueden ver por Zona PUC TV y nos pueden escuchar también por Zona PUC. Estamos en Letras al Mango. Y seguimos conversando acerca del mundial. ¿Y qué piensan en cuanto a lo económico? Porque han habido bastantes quejas de que la pobreza y se ha invertido demasiada plata en el mundial cuando las favelas están muy necesitadas. ¿Qué piensas, Luis? Samantha, no sé.
Bueno, creo que es un poco de la desigualdad económica que va teniendo Brasil en su periodo de expansión. O sea, si bien el PBI de... Bueno, vamos al tema aburrido. El PBI de Brasil ha ido creciendo, su desigualdad ha ido aumentando. Entonces tenemos como que gente que tiene demasiado poder adquisitivo y gente que en realidad no tiene. Y entonces la brecha se ha incrementado más. Y entonces obviamente si comienzas a gastar en eventos de entretenimiento, por más réditos que te dé, siempre va a generar cierto descontento social, ¿no?
Claro, en verdad en Brasil ahorita hay bastante convulsión. De hecho, veíamos que las protestas no es algo de ahora, sino que ya tienen bastante tiempo, que no se han solucionado. Y yo creo que, la verdad, es imposible frenar un evento deportivo de tal magnitud. Ya es algo que estaba programado, decidido, y que evidentemente es algo... De hecho, se dice que va a ser el evento más tuiteado de la historia.
De hecho.
Entonces, es bastante grande, ¿no? Pero quizás apelar a que la gente tiene derecho a protestar. Obviamente hay bastante descontento en Brasil, pero apelar a que no haya violencia, ¿no? Tratar de mantener la fiesta en paz y que...
Claro.
¿No? Que no haya ningún problema mayor.
Se dice que va a ser el mejor mundial de la historia por los grupos, por cómo llegan las figuras, porque se trata de Brasil, un país netamente futbolero.
Sí.
¿Saben cuánto gastó la FIFA? Dice aquí, estoy leyendo, que la FIFA dedica 2 millones de dólares a cubrir los costos operativos del mundial. Pero también dice que ese dinero no proviene de las arcas públicas, sino de los derechos de televisión y de comercialización. Bueno, entonces...
2.000 millones.
Sí, 2.000 millones, lo cual es...
2.000
bastante
millones.
Dinero.
Súmale a los auspiciadores, ¿eh? O sea, Nike debe estar rompiendo el chanchito, Adidas también.
O sea, supuestamente no está afectando nada a la población ni a los sectores de ahí, ¿no?
Es que más que todo va por el lado de que como van a venir turistas a determinadas partes de la ciudad, como que obviamente se van a encarecer los precios, y sabiendo de que por la misma demanda que originar y... Súmale a eso que hay ingresos bajos de Brasil, entonces como que un poco va a generar cierto conflicto social, ¿no?
Claro.
Claro. Pero también ahí se promueve bastante el turismo.
Eso
claro,
es
que puede llevar otras consecuencias.
Los negocios, obviamente los restaurantes, los hoteles se van a disparar ahora.
no sé, fácil alguno de nosotros se quedó con las ganas de ir a Brasil, no sé. Yo por ahí leía la vez pasada que la gente estaba yendo hasta en bicicleta.
Sí, hasta han acampado en las playas porque no tienen plata, pero igual quieren ser parte del mundial, es una cosa extrema.
A pesar de que no tengan para su entrada,
quieren ir a Brasil. Exacto, quieren ir a Brasil, es el boom.
Sí, aparte de Brasil, obviamente un mundial hace que esté de moda tu país, o sea, ahora todo el mundo Brasil sabe dónde está y todo.
Claro, claro.
Y aparte, tengamos en cuenta que Brasil ahora económicamente es una de las economías emergentes más grandes, junto con China, con Rusia, son como que economías que han crecido años, entonces también por eso decidieron, hay que organizar el mundial para hacernos más conocidos. Ahora, un dato más sería, ¿cómo Brasil se volvió el organizador?
Sí, bueno, sería una buena historia.
Bueno,
nuestro gran amigo Chero en el siguiente bloque nos va a contar cómo Brasil llegó a ser el organizador de este mundial y cómo en realidad la FIFA elige las sedes de los mundiales y cómo se elige todo esto. Así que, mientras tanto, que nos falta ya unos minutos para el comerciales y después el tercer bloque, hablemos acerca de Perú. Cada año que se celebra, cada vez que se celebran unas clasificatorias,
estamos tan emocionados, tan
extasiados, claro, como diría Jorge Rigue.
Dicen que sudan la camiseta, le dan todo, pero bueno, a veces como que, bueno, no
parece
pasamos.
Que no,
parece
sí.
que no, no es lo suficiente.
Nos falta algo, siempre nos quedamos como que ahí. Después del 82 fueron fracaso tras fracaso. Aunque Francia 98 con la campaña de Oblitas,
casi,
como que casi, ¿no? Casi. Por diferencia de goles nos quedamos. Sí, necesitamos un empate, fuimos a Chile y al parecer nos metieron 4 goles y ahí era el río.
Sí, es algo muy triste. Pero a pesar de eso, hay gente que hace sus videoblogs acerca de Perú. Por ejemplo, un gran amigo de la Facultad de Comunica, un gran amigo de Samantha también, que se llama Víctor Sáenz, ha hecho un videoblog acerca del hincha peruano. Lo estaremos colgando en unos ratitos en la página, en el fanpage en Facebook, para que lo veas. Es algo recontra chistoso donde te muestra los hinchas peruanos, los tipos de hinchas peruanos, que está el pesimista, el optimista, el matemático, y es realmente, tienes que verlo, dale like y suscríbete.
Aparte, creo que ser hincha de un país, de que un equipo que no ni seguido, como que te hace más hincha,
sí,
¿no?
Sí, te hace más hincha,
pero
exacto.
Cuando gana Perú es como que paro nacional.
Exacto, exacto. Sí.
Todas las escuelas paran, sí, el tránsito para, todos paran.
La gente así está desempleada, amanece más feliz, todo es más feliz.
Claro, es increíble como que la vibra que uno siente cuando anda a Perú así no estés ni siquiera cerca de clasificar, pero es un triunfo ya.
Sí, es un triunfo donde ganamos todos. Bueno, ahora nos vamos a un corte y volvemos en un par de minutos.
Acuérdate que estás en Letras al Mango aquí en Zona PUC, nos puedes ver en TV también, nos puedes buscar en Twitter y en Facebook como letrasalmango.com. Ya volvemos. Y estamos aquí nuevamente en Letras al Mango por Zona PUC. Y estamos ya con nuestro columnista de historia, Daniel Chero. Ha venido con su polo de Brasil hoy día, yo estoy con mi polo de Croacia.
Sus álbumes también.
Sí, sus álbumes, ha venido los datos históricos, los datos curiosos del mundial. ¿Qué tal, Chero? ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, ante todo, para Letras al Mango y tener esta oportunidad de tener este espacio en Zona PUC. Realmente, vivir la fiebre del mundial estando el mismo día es una sensación indescriptible. 4 años pasan por algo, sí. Y durante ese trayecto, miles de historias se gestan, muchas cosas tan... realmente tan sorprendentes que han cambiado en tanto en lo político, lo social, lo económico, como ustedes han estado comentando a lo largo de toda la historia de los mundiales, ¿no?
Hecho tu tesis, ¿no? De los historias mundiales.
Parece.
Su tarea. Sus álbumes, sus hojas.
Simplemente es un gusto que le he dado, si bien no soy mucho de, sí juego fútbol así, no tan seguidamente, pero me gusta más conocer, ¿no? Conocer cómo se llegó hasta el punto de que el fútbol sea y la Copa Mundial sea un evento que realmente marque un antes y un después en el fútbol contemporáneo. ¿no?
Y bueno, comenzamos con la historia de los mundiales, ¿no? El primer mundial fue en 1930.
Sí, pues en Uruguay, en 1930. Realmente, esta idea que nace más o menos en 1928, en un principio campeonato del mundo, no se entregaba la actual Copa Mundial. No se en realidad entregaba la Copa que conocemos ahora, no fue la primera hecha.
Claro, era como un ángel, creo.
Sí,
¿no?
Era la Copa Rimet. Muy bonita en realidad. Más o menos un poco más pequeña que la actual.
Esa fue la copa que me dice que fue robada, creo.
Sí, y después fue encontrada por un perro en el patio del que la robó.
Sí, pero ya la habían fundido todo, creo.
Exacto.
Sí, pues, y en 1970 fue la última vez que se entrega esta copa y se pasa al campeón de México 70. De
claro, que fue Brasil.
Sí.
El Brasil de Pelé. Bueno, un dato que seguro ustedes deben estar diciendo que Perú participó en la primera edición de la Copa del Mundo en el grupo 3 junto con Rumania y Uruguay. Para variar, Perú no sumó ni un solo punto, pero...
La vida es dura.
La vida es dura, pero sin embargo hay un nombre en la nómina que seguro para los hinchas aliancistas le debe marcar cierta nostalgia, cierto orgullo. Es que el jugador histórico de Alianza Lima, Alejandro Villanueva, participó en este mundial, aunque lastimosamente no anotó gol, pero sin embargo fue parte de esta gesta mundialista, ¿no?
Justamente hablando de Alianza, un día como hoy, Alianza le ganó a la U 9-1 con 5 goles del Feo Salinas. Un dato aparte, ¿no? Para siempre es bueno recordar buenos partidos.
Claro, sí. Más o menos retomando lo de la primera Copa del Mundo, el marcador final fue 4-2, ganando Uruguay ante la Argentina de la época, que bueno, Argentina y Uruguay siempre han sido potencias en el fútbol mundial. Héctor Castro marcó el cuarto gol para Uruguay y el árbitro de esa nacionalidad belga. Y ya bueno, hay un dato curioso que muchas personas, justo ayer investigando un poco sobre la participación del Perú en el mundial, explica que Perú también fue invitado en 1934 a jugarse en Italia en 1934. Pero hubo un evento importante, ¿no? Recordemos que durante la época el gobierno fascista de Mussolini, si bien en cierto no había empezado la Segunda Guerra Mundial todavía, era muy tensa la situación durante la época. Y muchos de los países, alguna manera, arrugaron. Ecuador y Perú decidieron no participar del Mundial precisamente por esa situación, porque estaba muy complicada. Podríamos no asumirlo como la época actual que está viviendo Brasil, pero a nivel político internacional podríamos decir que recordemos que Perú siempre ha tenido tendencias a tener a apoyar a los americanos.
O sea, se veía venirlo.
Claro. Entonces decidió evitarlo principalmente porque estábamos en una época crítica también acá en el Perú y veían innecesario
participar,
¿no? Así claro. Que se decidieron no.
Y muy probablemente ocurriría lo que le pasó a Perú en las Olimpiadas del 36, que que participó en las Olimpiadas de Berlín y pucha, jugando, dijeron, le ganó un partido a Alemania,
creo. Sí, 3-1
le ganó 3-1 a Alemania.
Hitler llegó y dijo, no, que se repita.
Exacto.
Sí, ese es un hecho bastante en las Olimpiadas.
Cosas de fachos.
De 1930. Son cuestiones realmente que...
Eran cuestiones políticas, ¿no? Porque claro. Italia tenía su mundial y la vez pasada vi un documental que era que el campeonato mundial de 1934 fue arreglado por Mussolini para que Italia salga campeón. Y bueno, sí. También pasó lo mismo con las Olimpiadas del 36, en donde para Alemania, para demostrar su poder, su poderío, su poder de sus ideologías.
Sí, o sea, entonces, la idea de supremacía racial, esas ideas.
Necesitaba ganar sus Olimpiadas y qué mejor cosa que en fútbol, que es el deporte rey, y ya nada, arreglaron el mundial y bueno, en las Olimpiadas en este caso y pasó lo que ya comentamos hace rato. Pero un dato curioso es que una vez se enfrentaron dos países que tenían el mismo nombre, que fueron Alemania Democrática y Alemania Occidental.
Claro, Oriental y Occidental, ¿no? Alemania, la República Federal de Alemania y la, sí, claro, hecho bastante en plena Guerra Fría, enfrentándose dos países.
Comunistas
capitalistas. Capitalistas, parecía ya la Guerra de Corea prácticamente. Era un evento, inclusive, se llegaron a enfrentar de alguna manera. Más allá del mismo fútbol que se vivía de la época, donde los dos países, inclusive la única participación que tuvo la Alemania Federal de la época fue en ese mundial, y justo juega contra contra Alemania Occidental. Curiosamente,
el capricho del mundo, ¿no?
El capricho del mundo, jugando una fase muy importante dentro del mundial, y al final logró ganarle de alguna manera, y bueno.
Aunque se dice históricamente de que como que Alemania Occidental se echó ese partido porque sabía de que si le ganaba Alemania Occidental iba a tocar el grupo de Alemania Oriental, perdón.
¿Ya?
Y ese grupo de Alemania Oriental tenía equipazos, tenía Brasil, a Yugoslavia.
Sí,
entonces dijo, no, mejor pierdo y me tomo cosas más fáciles. Sí, pero yo creo que más que todo eso fue como para barajar un poco el haber perdido contra los comunistas, entonces.
Claro. Sí, o sea, sí, pues, y ya, bueno, inclusive llega a ganar el mundial de...
Claro, y justo un dato curioso también, siguiendo con el contenido político, fue de que los tres mundiales que tiene Alemania lo ganó siendo Alemania Occidental, o sea, como que alejando a los comunistas, y una vez que se juntaron a Alemania no volvió a campeonar.
Sí, y bueno, sí, mayormente se explica un poco por el hecho del equipo que está formado por Alemania Occidental, un equipo realmente que muchos de sus jugadores ahorita están considerados dentro del once ideal de la historia de los mundiales. Claro. Tenemos a Müller, a Beckenbauer, a nombres que han marcado realmente la historia del fútbol mundial. Pero por otro lado tenemos a un equipo también de la época que fue muy importante dentro de la historia, y inclusive la historia actual, que es la Holanda de la época, ¿no? La naranja mecánica.
La naranja mecánica.
La naranja de Cruyff, la Holanda de Cruyff, por decirlo ahora, que ahora lo vemos como un actual Barcelona, ¿no?
¿Ustedes sabían de que Hugo Sotil, el Cholo Sotil, claro, le puso Johan en honor a la amistad que se tenía con Johan Cruyff?
Sí,
interesante.
No, de verdad. Y hasta ahorita mantiene relación entre ellos. Bueno, ahora uno es, creo, un personaje reconocido.
Claro.
Y el otro toma cerveza a la vuelta de Mansi. O sea,
no,
el otro. Cosa de la vida.
Cosas que pasan. Cosas que pasan.
Pero no, la amistad entre ellos es buena. Y es más, claro, el Barcelona, cuando organiza sus eventos anuales, lo invitan a Hugo para que vaya y...
Claro, esa dupla está dentro de la historia del Barcelona como una de las duplas más más poderosas.
Claro, participó en la goleada del 5-0 contra el Real Madrid.
Sí, y es también es un hecho anecdótico, ¿no? ¿Qué pasa desapercibido dentro de la historia del deporte?
Y pasando al tema estratégico, hace un rato hablábamos con Gavidia acerca de los equipos hoy en día. Y cómo han cambiado esas estrategias, que si son más ordenadas, son un poco más abiertas. ¿Cómo tú ves este mundial a comparación de años anteriores?
Principalmente yo creo que el mundial de ahora está más o menos ligado a lo que es todo lo que es la globalización. Principalmente, te lo explico porque es un punto que estuve pensando justo antes de llegar. Una vez que se quita, digamos, de esa manera ese poderío, ese europeo que se tuvo en la época, que se creía, porque se consideraba mucho que... Siempre había estos clichés, ¿no? De que los sudamericanos son fauleros,
sí,
los africanos no saben defender, los europeos arreglan los partidos. O sea, de alguna manera siempre ha habido estas cuestiones dentro del fútbol. Pero con el pasar del tiempo... todo ha cambiado, de alguna manera, por el hecho que el fútbol dejó de ser jugado con los pies para jugarse con todos los sentidos, ¿no?
Gran frase, ¿eh?
Bueno,
decimos, ¿por qué sufre tanto Perú jugar entre equipos? El martes pasado, el viernes pasado, contra Suiza, contra Inglaterra. ¿por qué es tan complicado lograrles darle un igual a igual? Simplemente por el hecho, uno, de la preparación, dos, por el trabajo con los menores, que es algo que está latente, que está ahí, que las soluciones deberían ser lo más pronto posible si queremos hacer de Perú un equipo que esté a la altura de la competencia mundial.
Que Perú se quedó un poco en el pasado.
Se quedó en la generación del 80, 90, del 70, 80, Perú a partir de ahí no fue
más.
Bajando.
Y mientras más tiempo pase esa gloria, creo que van a seguir acrecentándose más, ¿no?
Sí. Claro, es como que recordar, ¿no? Oh, buenos tiempos, sí. Pero no hacer nada.
La típica del papá o del abuelo. Esos sí eran jugadores.
Sí. Entonces, inclusive, y esos jugadores, ahorita dirían, ah, bueno, juega en el Bayern de Múnich, juega en el Chelsea. No, esos jugadores jugaban acá, en Alianza Lima, claro, Universitario, Alianza, Deportivo Chalaco. Eran, eran jugadores del plano local, y finalmente ellos fueron los que dieron grandes glorias a
y de hecho la liga local antes era un poco más competitiva. Me acuerdo de que hay partidos en los que venían de gira los países europeos acá para promocionarse y venían, no sé, jugaban un combinado de Alianza con Municipal contra, por ejemplo, el Manchester United, o jugaba, por ejemplo,
contra el Real Madrid.
Claro, Barcelona, el último partido, exacto, fue entre Alianza Lima y el Real Madrid, creo, sí, que fue en la época de los 90. Y ¿quién se lleva el mundial? Yo digo que hay otro maracanazo y Uruguay y Brasil se enfrentan y campeón Uruguay.
Yo no sé, la verdad, yo pienso que gana Brasil, pero Uruguay no llega a la final.
Bueno, yo tengo mis fichas separadas. Bueno, yo creo que se queda en Sudamérica. Yo creo que se queda en Sudamérica. Entre Brasil y Argentina, es mi opinión. Y Argentina.
Brasil y Argentina.
Bueno, sí. Y nos vamos ahora a un corte y volvemos con más información de los mundiales.
Sí, estamos en Zona PUC. Bien, estamos nuevamente de vuelta aquí en Zona PUC. Estamos ya con Jesús Suica, nuestro columnista de deportes. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo vas? ¿Qué piensas del partido de hoy día?
Hola, ¿cómo estás, Samuel? Bueno, pienso que el partido de hoy es, obviamente para los brasileños, es su debut. Para muchos que seguimos el fútbol, creo que el resultado es bastante predecible.
Sí, predecible.
Así que Brasil creo que se la lleva, no sé si con holgura, pero el triunfo está casi asegurado.
La pregunta acá es, ¿quién pasa junto con Brasil, no?
Yo realmente pienso que Croacia tiene más equipo que Camerún y creo que está al nivel de México y es posible que le gane.
México no llega bien.
México no llega nada bien, pero de todas maneras siempre, nunca es bueno asegurarse, digamos.
Claro, pero sí, bueno, Croacia es un equipo que tiene a, bueno, Modric, Rakitic, Mandzukic.
Es más un equipo que tiene volantes.
Claro, es un equipo que de buen trato de balón, buen manejo. Pero México, siempre parece que le falta algo en los mundiales. Siempre en los mundiales de cada, bueno, en los mundiales anteriores siempre le tocó a Argentina.
Se queda en octavos siempre, ¿no?
Sí, siempre en octavos. Y siempre le tocó a Argentina. Espero que esta vez no.
Y bueno, clasificó con ayuda de Estados Unidos también. Así que no.
Claro.
No,
por eso, los panameños creo que se pusieron a llorar.
Sí, pobrecito. Faltando un minuto, Estados Unidos salva a México. Sí. Entonces, ¿cuál es el partido más esperado, digamos, de esta primera fecha en la fase de grupos?
Hay dos, creo que España-Holanda, Inglaterra-Italia.
Sí, yo espero Inglaterra-Italia, porque sí, ese grupo para mí el campeón va a ser Italia.
Italia.
Para mí el campeón es Italia.
Interesante. Pero se ha quedado sin volante. O sea,
bueno, tiene a Pirlo, tiene a De Rossi, a Marquisio.
Se va a Pirlo y no tiene 8.
Bueno, Berratti es su reemplazante natural, pues.
Sí.
Así que para mí está ahí. Y Uruguay para mí también puede llegar muy lejos. No sé si una final. Por ahí una final. Si llega con Brasil, para mí gana Brasil.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, Brasil se venga el maracanazo.
Sí, para mí sí. O sea, el partido ideal y soñado por muchos brasileños creo que es un nuevo maracanazo.
Claro, de hecho.
Y Brasil ya no cambia de color de camiseta.
Sí, pero no, ya no va a cambiar. Aunque yo creo que Uruguay no va a llegar a la final, va a llegar a la semifinal.
Se cruza con, o sea, viendo el fixture, viendo quiénes pasan por resultados obvios, dice que se va a cruzar con España. Entonces,
sí, este es el partido, España claro, se lo va a bajar.
No España creo. España no me convence. España tiene sus figuras ya un poco caducas, digamos.
Puede ser.
Xavi, Iniesta, no están al nivel. Diego Costa, por ahí, puede ser una de las revelaciones del torneo. Pero
claro. Y si pensamos, por ejemplo, en el peso de experiencia que pueda tener España, ¿la experiencia va a pesar en los partidos que juegue? ¿O no necesariamente?
Puede ser. Obviamente la experiencia pesa. Y Uruguay tiene mucha experiencia, pues, con Forlán, con Cavani,
con Suárez, Lugano,
en
Suárez.
La idiosincrasia uruguaya, que nunca dan una pelota por muerta.
Sí,
son bien...
eso es cierto.
Sí,
eso es verdad.
Para mí Uruguay es uno de los candidatos a quedar entre los tres primeros.
Y si seguimos con lo obvio, Argentina se terminaría enfrentando sí o sí a Portugal, ¿no?
Sí. Pero yo pienso que Argentina no pasa
Argentina
más.
Argentina para
cuartos.
Mí es la gran decepción de este torneo. Sí. Otra vez.
¿Sí? Otra vez.
Sí, Argentina tiene un...
No tiene defensa, ¿no?
No tiene. Tiene un arquero... O sea, no es malísimo, pero es...
que no juega.
No es, que ni siquiera juega.
Debajo del promedio, claro.
Hace unos años sacaron a Carrizo, que para mí era el mejor arquero de ese en el 2008. Mejor que Casillas, quizá. Y bueno, y no lo pusieron luego porque no jugaba, no tapaba en Lazio.
Tapa Romero ahora, ¿no?
Ahora tapa Romero, Andújar, o sea, arqueros que no están a nivel y la defensa es de las más austeras que he visto.
Claro, sí. su lateral es Rojo, que juega de central, o sea.
Claro, o sea,
es, y la volante es, no le va a alcanzar, solo es muy Mascherano. Abierto y lo, bueno, sí. Mascherano es el único de peso en esa
pero,
defensa, claro.
Pero la diferencia es que Argentina tiene a Messi, pues.
Claro.
Y así al que no le guste a Messi, o sea, Messi es un... Quizá no sea el mejor del mundo, ya, para mí quizá es Ronaldo es mejor. Pero Messi es decisivo, pues.
Pero, claro. ¿Quién alimenta a Messi?
No, pero Messi puede hacerte una jugada. O sea, claro, hemos visto partidos contra Brasil, por ejemplo, que Argentina le gana 4-3, me parece, y Messi hace los tres goles, creo.
Messi es esa sorpresa que tiene,
claro,
el
Messi,
equipo argentino.
Messi de la nada te puede sacar una jugada.
Exacto, aunque claro. Pienso que como en el Barcelona, como que si ya conocen el juego de Messi, ya van a saber taparlo.
Yo creo que la sorpresa de este Mundial va a ser Agüero.
Ah, bueno.
Puede ser.
Esa es la cuestión, o sea, si tú defiendes a Messi, si tú te enfrentas, ¿quién cubre a Agüero? ¿Quién lo cubre?
Claro. A Higuaín, a Di
¿quién
María.
¿Quién lo cubre a Di María?
¿Pero quién los alimenta?
Bueno, es
no tiene distribuidor pelota, pues Vanega no está en el Mundial, que era el distribuidor por
entonces aparte de Messi no hay quien distribuya la pelota.
No, hay un Riquelme, no hay un Verón.
Rompes a Messi, rompes a Argentina.
Claro, pero acuérdate que Di María va a jugar un poco atrás, jugando en el
Di María juega de 8 horas, así
que... Ahora está jugando...
Ah, interesante.
Digamos que lo de Ancelotti está nutriendo un poco lo de Isabela, esa de bajarlo a Di María,
yeah.
le dio una mejor movilidad a Real Madrid, lo ordenó de alguna manera, ya no tuvo que sacrificar un delantero para tener a un tridente y dejar a Di María fuera.
Claro.
Y si mejor lo bajo y le ha dado mejores resultados.
Claro, hoy Di María ha sido más un distribuidor de pelota, pues.
Sí.
Pero claro. su función natural no es esa.
Es de bordar.
Y el ida y vuelta no tiene jugadores, no sé, un Maxi Rodríguez hoy. Digamos que un Maxi en su mejor momento, claro, pues bueno, que te hacía el ida y vuelta total.
Claro. Y en el grupo G, Alemania, Estados Unidos, Ghana y Portugal.
Bueno. Alemania y Portugal creo que
Alemania y Portugal.
Pero yo creo que Estados Unidos tiene, o sea, es bien disciplinado, ¿eh? O sea,
claro, puede ser buen papel, pero, o sea, Portugal
es que
y el
Portugal no llega tan bien, o sea, Ronaldo no.
No crea, yo, los
aunque Ronaldo toca Portugal, la pelota y te saca un pase que es gol.
O remata desde 30 metros y te la mete.
Sí. Y gol.
Patadón. Y en el grupo H tenemos a Bélgica, Argelia, Corea del Sur y Rusia.
Yo creo que el Bélgica va a ser el Perú del España 82.
Muchos piensan que Bélgica va a dar la sorpresa, sí.
Sí, yo creo que Bélgica puede dar el igual que, inclusive está igual que Colombia. Bélgica y Colombia son aquellos países que de alguna manera están, no como favoritos, pero los destinados a tener que dar una sorpresa. Tal vez no sea tumbando un grande, pero llegando a algo
significativo.
En el caso de Bélgica, creo que desde antes del Mundial, creo que todos hemos proyectado que va a ser la gran sorpresa, sí, porque tiene Hazard, tiene jugadores buenísimos. Y Colombia...
Sin Falcao, sin su caudillo.
Creo que es un golpe psicológico,
sí,
todo Colombia.
Exacto, es más un golpe psicológico que estratégico, uh-huh. Que de hecho baja la moral.
Pero
claro,
sí, para mí en este grupo pasa primero Rusia. O sea, por lo que ha venido haciendo.
Por la experiencia, por conservar su equipo.
Entonces, imaginemos una final que sea Brasil-España. ¿Quién gana en esa final?
Brasil. ¿Brasil-España o Brasil?
Sí, Brasil. La vuelve a ganar.
Sí.
Sí.
En una final que sea Brasil-Uruguay.
Brasil.
No sea.
Yo creo que
Brasil. Yo me la juego por Uruguay. Yo quisiera que gane Uruguay, pero Brasil es local y.
Sí.
Y para mí cambia la historia.
Brasil, Holanda.
Y como Brasil llega.
No se puede enfrentar en una final.
No se pueden enfrentar en una final.
No.
Interesante.
No.
Bueno. Entonces.
Para mí la final podría ser Brasil,
sí,
Italia.
Ya, bueno, no se puede enfrentar en una final, pero si se enfrentan, creo que Brasil se lo come a Holanda.
Creo que estamos olvidando también un país que es Alemania.
Alemania. Sí. Lo que pasa es que Alemania siempre es candidato.
Sí.
Siempre es candidato. Había una frase que decía, bueno, donde se juega el Mundial, Alemania siempre gana.
Pero
¿tendrá equipo?
tiene un equipazo, tiene muy buenos jugadores.
Le falta volante por los costados, porque ahora
Royce. Claro, eso lo digo, porque claro, Brasil tiene sus laterales que son rapidísimos. Sí,
tiene una de y la
contra,
mejor defensa.
Contra un decir, equipo.
Mejor, por y aparte, una desventaja que le ve a Alemania es que es un equipo joven en la parte de volantes.
Ya, claro.
Tiene a Klose, pues, ¿no? Que puede romper el récord de Ronaldo. Pero en la volante es una volante muy joven y eso creo que le va a costar. Para mí no puede llegar, no va a llegar muy lejos Alemania.
Creo que un poco le ven favorito porque Alemania prácticamente es la base del Bayern de Múnich, ¿no? Entonces como...
Claro.
Y del Borussia Dortmund también.
Sí, pero el Borussia Dortmund creo que son agregados. El piso en sí es
Es Bayern.
Es Bayern.
Claro. Claro, o sea, pero creo que si el Mundial hubiera sido el año pasado, Alemania hubiera llegado como más a un favorito. Porque siento que los equipos alemanes de este año...
Se han caído un poco, ¿no?
Han caído un poco.
Les bajaron el ritmo, yo creo. Sí. Principalmente por las lesiones que hubo en el Borussia Dortmund y el cambio de juego que hubo en el Bayern de Múnich hizo de alguna manera que... le quitara puntos para llegar al Mundial, no lo traiga a tope,
claro,
no sé, no lo
traiga al máximo.
Sí, también estoy de acuerdo, y más allá y más aún que hay muchas selecciones de peso que digamos ha recobrado otra vez esa hegemonía, pues.
¿Se imaginan qué hubiese pasado si Perú hubiese clasificado? Estaría en el grupo D, ¿no? Con Inglaterra e Italia, ¿no?
Sí, hubiese eliminado muy rápido.
Muy rápido.
Pero
rápido,
Inglaterra va a ser la excepción, entonces va a ser el primer campeón en irse.
Para mí Inglaterra le falta...
Inglaterra no va a llegar tan lejos. ¿Y Francia?
De Francia no puedo decir nada. Francia es un equipo que tiene buenos jugadores.
O juega muy bien o juega muy mal.
Sí, Francia puede ser la gran sorpresa quizás. Quizás se mete en la final. O quizás es eliminado muy
bien. Yo creo que pasan Francia y Suiza. Ecuador, no sé, por la altura.
No, Ecuador no pasa.
No pasa. Encima que Benítez, en que canse.
Claro.
Sí.
Me goleador.
Entonces, y fíjate, el grupo B, que es también titulado como un grupo de la muerte, Chile, España, Holanda, ¿quién crees que pase?
Creo que pasa España y Chile.
Fijo. O sea, España fijo, Chile. Pero Chile, Holanda...
Yo pienso que más Holanda pase... por su estilo de juego. Porque el juego de Chile no es tan ordenado como el holandés. Yo pienso que el orden holandés es muy importante. Es más, yo pienso que en general el orden en la estrategia es muy importante. Yeah. Por ejemplo, la U lo ha demostrado. No tiene buenos equipos, no tiene buenos jugadores a su máximo nivel, pero su estrategia, su forma de jugar al fútbol, más ordenada que el año pasado, que comienzos de ese año, ha hecho que le gane 3-0 contundentemente.
Si yo te pongo ahí un partido de U Cristal, te aseguro que Cristal le mete 5 low. Y eso pasa hoy, creo, con Chile y Holanda. Holanda ha bajado mucho el nivel.
Creo que si Chile no le mete un gol a Holanda en los 70 primeros minutos, creo que ya fue, porque su desgaste físico siempre es grande Chile.
Bueno, ya estamos acabando el programa y hemos estado hoy a Conversir 2014. Ya en breve va a comenzar la inauguración del Mundial. Acuérdate que nuestro programa son todos los jueves de 12 a 1, Letras al Mango. Lo puedes escuchar por Zona PUC, también nos puedes ver en Zona PUC TV. Y nos puedes encontrar en Twitter y en Facebook como letrasalmango.com.
Y no se pierdan el partido de mañana que va a paralizar a todo el mundo entre España y Holanda. Los dos, tengan en cuenta que los dos fueron finalistas el Mundial pasado y justo el primer partido se vuelven a encontrar.
Uh-huh. Listo. Entonces, para nosotros la Copa se queda en Sudamérica. Para ustedes es fijo.
Para mí es Italia.
Sí. Y para Jesús es Italia. Así que muchas gracias por escucharnos. Puedes comentar en Facebook, puedes mandar tus artículos al portal. La próxima semana estamos de nuevo aquí en Radio PUC con Letras al Mango. Zona PUC, perdón. Perdóneme.